En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy se lo vamos a dedicar plenamente a la salud, ya que en condiciones normales vamos a hablar de la sangre que fluye por el sistema circulatorio sin coagularse normalmente, solo cuando es necesario, un ejemplo, un corte, bueno, pues tiene esa capacidad. Pero claro, hay ciertas condiciones, ciertas enfermedades que aumentan la tendencia de la sangre a coagularse. Así que damos la enhorabuena y sobre todo la bienvenida por todo este tema que vamos a tratar aquí, ¿verdad? Jesús Pardo.
Hola, buenas tardes.
Así es. El Centro de Salud del Torrejón. Con él vamos a hablar de esos consejos para pacientes anticoagulados. Tengo que hacer un ejercicio de vocalización.
Sí, un poquito trabalengua la palabra.
Pero bueno. También hablamos de que desde el médico de atención primaria, bueno, se encuentra 10 de cada 1000 pacientes que tienen también este problema, esta enfermedad.
Sí, una patología frecuente porque es muy variada la necesidad de un control de la coagulación. La coagulación es una propiedad de la sangre, como tú muy bien estabas explicando, que todos tenemos y que de forma natural pues facilita eso, el que no nos desangremos cuando nos cagamos un corte de una manera moderada, que no necesite punto, pero bueno, la coagulación es una propiedad natural de la sangre por la que se evita el sangrado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, en determinadas necesidades de patologías, de enfermedades, pues esta coagulación debe de ser controlada, ¿vale? Bien controlando enfermedades, por ejemplo, patologías que tengamos que evitar que esa coagulación esté muy excesiva, o por ejemplo, la gente que tiene trombosis en las piernas, o personas que tienen posibilidad de tener trombosis a nivel cerebral, o sea, que tienen una coagulación exagerada. Entonces, esa coagulación exagerada por alguna enfermedad, no vamos a entrar en detalle que son bastante complicados, la cascada de la coagulación, tenemos que intentar evitar que su sangre no se coagule en exceso. Y entonces utilizamos una medicación, ¿vale? Que es la medicación anticoagulante. Pero normalmente la mayor parte de las pacientes que reciben esta medicación es por problemas cardíacos, ¿vale? Hay un determinado grupo de arritmias, ¿eh? De trastornos del ritmo del corazón, que si no se anticoagula la sangre, pues ¿qué ocurre? Pues que la sangre, por ese tipo de arritmia, puede originar trombos dentro del corazón, no por ya el trastorno en sí de la cascada de la coagulación. Y necesitan estos pacientes que su sangre esté más líquida, para que nos entiendan los pacientes, ¿vale? Que su sangre esté más líquida, más fluida, y que esa arritmia no provoque que se formen trombos en el corazón que, lanzados a través de la circulación, darían problemas a nivel cerebral, sobre todo, un famoso ictus, ¿vale? Entonces son los pacientes, la más gran parte, pues nosotros hemos hecho diferentes estudios de los pacientes que están anticoagulados en nuestro centro, ¿no? Y casi un 80% están anticoagulados por fibrilación auricular, ¿eh? Que es la arritmia esta tan frecuente, la arritmia más frecuente en las personas mayores, también lo tienen los jóvenes, pero que es normalmente la causa que motiva que los pacientes tomen esta medicación, ¿vale? La medicación anticoagulante habitualmente, hace 20 años, 15, pero entre 15 y 20 años, solamente se controlaba a nivel del hospital. Era un control exclusivamente hospitalario. Conforme las técnicas han ido avanzando y se permite no ya el control a través de una extracción sanguínea, sino a través de una prueba digital, como las de que se hace con el azúcar, ¿vale? Pues el hecho de que existan unos coagulómetros, unos aparatos especiales que tenemos en el centro de salud, pues este tipo de control pues pasó a los médicos de familia, que son los que asumimos pues casi el 90% de la anticoagulación que existe ahora mismo en Andalucía, ¿vale? Son los médicos de familia de los centros de salud quienes controlan a sus propios pacientes y sus enfermeras, por supuesto, de familia, que son los que controlan la extracción no, sino la punción del dedo, ¿vale? y esta punción del dedo da una serie de parámetros, de análisis, y en función a la enfermedad hay un índice, que es el INR, que son unas siglas así internacionales, que es un índice estandarizado, que nos indica cómo tiene que estar la sangre de ese paciente. Entonces, si es una fibrilación auricular, pues normalmente tiene que estar entre 2 y 3, ¿vale? Si es un problema de trombosis, o por ejemplo, otra causa que no he dicho, las personas que se operan del corazón o que se sustituyen una válvula por una válvula protésica, también tienen que ser anticoagulados por la misma causa, ¿vale? Por la misma causa que hemos dicho, para evitar que se formen trombos que el corazón enviaría al cerebro. Entonces,
depende de la causa.
Esa enfermedad, por ejemplo, normalmente las trombosis de miembros inferiores, las personas que tienen trombosis en las piernas, de tipo varices, que se le hace una tromboflebitis, entonces necesitamos también esa anticoagulación un poquito más alta, entre 3 y 4, ¿vale? O sea, son pacientes que, si yo ahora nombro la pastilla más conocida, que es el famoso Sintrón, ¿vale? Pues son todos los pacientes que toman Sintrón, son los que están anticoagulados, ¿vale? Existen otras pastillas.
¿Podemos hablar de que esto es un tratamiento crónico de por vida?
Depende de la enfermedad. Normalmente, los cardíacos que tienen fibrilación auricular o que tienen una cirugía protésica o una cirugía cardíaca, normalmente tiene una anticoagulación de por vida, ¿vale? Las personas que tienen algún trastorno en su propia sangre, no ya del corazón, no ya de la circulación, en su propia sangre, que hace que la sangre se le coagule mucho, también normalmente tienen tratamiento de por vida, ¿vale? Y cuando normalmente son las trombosis de miembros inferiores, o por ejemplo, una enfermedad que no hemos hablado, que es la tromboembolismo pulmonar, que es una trombosis en los pulmones, ¿vale? Que también es frecuente. Esas personas va a depender de las características, de la edad y de las enfermedades que tengan. No todas las personas que han tenido trombosis en las piernas tienen que estar anticoaguladas de por siempre. Pueden estar anticoaguladas durante un número de meses, entre 6, 9, 12 meses, ¿vale? Y a nivel del tromboembolismo pulmonar igualmente, normalmente se empieza con una anticoagulación oral de este tipo, o incluso se puede ser parenteral a través de medicación que va en suero, ¿vale? Y esto evita que se produzca este problema o que se resuelva con más facilidad y lo tienen un número de meses, ¿vale?
¿Es difícil vivir anticoagulado?
Es difícil porque, bueno, requiere algún tipo de control especial, es una medicación... Hablando de el Sintrón o hablando del Aldocumar, que son las dos medicaciones más antiguas que precisan y que se utilizan para la anticoagulación, deben de estar controlados, por lo que he dicho. Entonces, estos pacientes tienen que hacerse periódicamente un análisis en el centro de salud, en el dedo, para ver cómo está su coagulación. ¿Comprende? Entonces, en función a lo que den en el análisis, tienen que cambiar la dosis diaria, porque esta medicación es diaria, de la misma. Por lo tanto, claro, tienen que tener muchas precauciones, como ahora veremos.
Claro,
la primera precaución es que, claro, no es tomar la pastilla y punto, sino que tienen que tomar la pastilla, llevar ciertas precauciones durante ese tiempo y periódicamente hacerse una analítica. Con lo cual, no es una vida normalizada, pero claro, una persona normal
¿no?
No se tiene que hacer análisis cada mes o cada mes y medio, o más periódicamente, cuando no lo tienen muy controlado.
Así, el tomar medicamentos, y más con esta organización y este control, tiene sus peligros, tiene sus riesgos.
Evidentemente. Estamos hablando de que le estamos dando una pastilla, como la gente dice, para que mi sangre sea más líquida y no se formen trombos. ¿Qué ocurre? Pues que la contrapartida de ese problema, porque la coagulación, como he dicho antes, es una característica de la sangre muy compleja que conlleva muchos factores y que influye en muchas cosas, desde, ahora lo veremos, alimentación, medicamentos, enfermedades, todo eso puede hacer variar la coagulación. Y entonces, si nos pasamos de anticoagulante, pues la persona puede sufrir el riesgo propio contrario de la trombosis, que es una hemorragia. Entonces, ese es uno de los riesgos, que el paciente, bien nos estemos pasando y tengamos el efecto contrario, que es tener hemorragias, quiero decir, sangra para la orina, sangra por los dientes, sangra por las heces, o bien el efecto contrario, que no estemos alcanzando el nivel de coagulación perfecto que nos mantenga ese paciente bien, sin riesgo. Y es que, bueno, pues se puedan provocar pues trombosis porque nos estemos quedando corto en el tratamiento. Por eso es el que estos pacientes se tienen que controlar ahora ya mucho más fácil. Yo sé que esto les ha facilitado mucho su ritmo de vida porque antes, lógicamente, tenían que ir al hospital, hacerse un análisis en la vena por la mañana, tirarse casi toda la mañana allí en la espera de las extracciones analíticas a conocer el resultado, porque este resultado después lo tiene que ver un médico. Y el médico decidir, en función a unos parámetros y a unos protocolos, ¿qué modificación hay que hacerle? Si el paciente está fetén, tiene su nivel entre 2 y 3 o entre 3 y 4, las que no están acostumbradas a manejarlo, pues le puede sonar un poco rollo, pero todos los anticoagulados conocen su INR y saben qué numerito que tienen que saber y tienen que estar, ellos están muy pendientes. Pues
porque
son
además
pacientes.
Que es un tratamiento muy personal, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. No todas las personas toman la misma dosis. O sea, la dosis puede ir desde una pastilla y media diaria a un cuarto de pastilla. Y entonces la misma persona en este mes puede estar tomando medio, todos los días de la semana medio, pero por ejemplo a lo mismo el mes que viene, si hay alguna variación, podemos cambiarle a tres cuartos medio, o sea que la dosis es muy variable y diaria. Para ello, los pacientes que están anticoagulados lo tienen, lo saben y lo conocen, pues tienen como una especie de diario, una hojita de control diario, porque imagínate tú una cabeza, yo no sé, tendría la cabeza como la tengo, pero claro, hoy lunes, hoy miércoles tienen que tomar medio, mañana jueves tres cuartos, entonces ellos tienen una hojita como un calendario en el que cada día tienen la dosis que se tienen que tomar.
¿Y cuándo hay que tomarse esa dosis?
Esa dosis normalmente se recomienda, la mayoría de la gente la toma a la hora de la merienda. Que muchas personas me preguntan, bueno, ¿por qué esto? Porque normalmente la hora de la merienda es la hora que menos medicina suelen tomar la mayoría de pacientes, ¿vale? Normalmente es una hora, lo importante es que sea a la misma hora. O sea, que la pastilla tiene que ser diaria, la pastilla del Sintrón o del Aldocumar tiene que ser siempre a la misma hora para llevar una regularidad y que la sangre reciba la dosis siempre a la misma hora para mantener un poquito esas características que queremos. Entonces lo importante, y ellos siempre lo saben, es que tiene que ser a la misma hora. Da igual que sea en ayuna, antes, después del desayuno, antes, después del almuerzo o antes, después de la merienda. Normalmente se les pone el café porque como es una medicación un poquito especial, y que es verdad que antes se le tenía como un especial miedo o un carisma así, ¿no?, de que el riesgo que tenía tomar el Sintrón, incluso se ha visto así como un poco tabú, ya tengo que tomar Sintrón, como algo así, es un poco como los mórficos, ¿no?, que son medicinas que antiguamente se le ha tenido un respeto o tal, porque es verdad que sí, que necesita su control y que antes no había tantos avances y que se veía como una medicación como un poco tabú, ¿no? Pues ya estoy tomando la morfina, como si ya fuera una cosa del final de tus días, cuando no hay más allá nada que se le asome. La morfina o el Sintrón son un tratamiento de todos los días, no tienen ninguna relación a que uno esté peor. Al revés, lo que se intenta es que lógicamente la patología o la enfermedad se controle, ¿no?
De hecho, se va alargando la vida de los pacientes, ¿no? Que por eso también
fundamentalmente, o sea, que este tipo de tratamiento lo que hace es que ante la persona con una fibrilación auricular que no tenía una buena anticoagulación, pues normalmente sufría ictus con mucha frecuencia o problemas cardíacos que lo hacían que llegara pues su final. Pero hoy día los avances hacen que personas absolutamente normal, personas que hacen vida, control totalmente normalizado, deporte, todo tipo de actividad laboral y profesional y familiar, y no tienen ningún tipo de problemas, ¿no?
Vamos a ir avanzando, pero, si te parece, porque, bueno, ¿qué repercusión tiene cuando tomamos otro tipo de medicamentos una persona que ya toma esta medicación?
Eso, primero eso, hemos dicho que la misma dosis siempre en el papel y siempre clicando o borrando la dosis que me he tomado, porque también se nos puede olvidar. Entonces, si esta medicación se me olvida, tengo que tomarla lo antes posible en el mismo día. Quiero decir, si yo me la tomo en la merienda, ay, por la noche me di cuenta que no me toman Sintrón, pues me la tomo, ¿vale? Normalmente, si han pasado unas horas, no más de 12 horas de la dosis que me tenía que tomar, me la tomo, aunque se me haya pasado en la hora habitual. Si al día siguiente me doy cuenta de que se me ha olvidado tomar el Sintrón, no tengo que tomar la dosis extra. Me tomo la que me corresponde ese día y apunto en mi papelito que el día hoy, o ayer, por ejemplo, vamos a decir, martes 5 de mayo, se me olvidó. y lo apunto. Por eso la hojita que siempre damos a los pacientes es muy importante para mantener el control y la información. Nos pasan cosas todos los días, se nos olvida la medicación, o por ejemplo lo que tú estabas diciendo, voy al médico porque me he resfriado y me manda alguna medicina. Pues entonces yo apunto, 5 de junio, pues uy, de mi cabeza, 5 de mayo, resfriado, tomé paracetamol. Entonces es como un diario de la última vez que se le vio hasta que el día que se le hace la extracción. Y entonces, pues normalmente el enfermero de familia y tu médico de familia van a conocer un poquito qué te ha pasado. Por ejemplo, pues he tenido diarrea o he tenido vómito, que eso pues ahora lo comentaremos, ¿vale? Entonces, llevar un diario en ese sentido. La medicación normalmente no se deben de tomar, normalmente, si tu médico no te lo recomienda, ningún tipo de antiinflamatorio, llámese pues antiinflamatorios potentes como diclofenaco, ibuprofeno, de una manera mantenida, que no sea controlada. Deben de evitarse. Normalmente se deben de utilizar, si me duele la cabeza o tengo algún dolor, mejor analgésicos, analgésicos tipo paracetamol o tipo metamizol, ¿vale? Que son analgésicos más comunes y que no me van a alterar mi control de síntoma. Si toma antiinflamatorio porque un día tenga algo y el médico me lo recomienda, lo apunto. No es lo recomendado, pero si me lo manda, lo apunto. Hay otro tipo de muchas medicaciones que aumentan el efecto del síntoma o disminuyen el efecto del síntoma. Por eso también es importante que todo eso vaya recogido en el diario y, sobre todo, cuando un paciente anticoagulado vaya a un médico, llámese de su centro de salud o del hospital o de otra comunidad, lo diga. Estoy tomando síntoma, estoy tomando aldocumar, estoy anticoagulado, ¿vale? Yo incluso a mis pacientes, muchos le digo, que muchos que me dicen, ay, me voy a poner aquí el grupo sanguíneo, ¿vale? Es muy importante el grupo sanguíneo. En una medallita esta típica, pero es mucho más importante e informativo, si estás tomando Sintrón, que ponga en la medallita, pues, tomo Sintrón. Y si por atrás le pongo el grupo sanguíneo, pues FETEN, más información todavía. Pero bueno, que algún
que
tipo
alertar, ¿no?
De alerta, o por ejemplo alguna pegatina en la cartilla o alguna pegatina en la donde tenga tal, por lo menos que
por
se
lo
sepa.
Por lo que pueda pasar.
Por lo que pueda pasar, porque si esa persona se desmaya o lo asisten y no tal, pues el que lo vaya a atender sepa que toma Sintrón, ¿no?
Incluso ahora, cuando hemos hablado de la gripe, ¿en estas personas es recomendable ponerse la vacuna, utilizar inyecciones con normalidad?
Bueno, las inyecciones en este tipo de pacientes, pues como hemos dicho, que tienen la sangre más licuada, más alterada la coagulación, normalmente las inyecciones intramusculares hay que tener alguna habilidad especial para ponerla. Lo ideal es no ponerla, o sea, si la inyección se puede poner vía subcutánea, que por eso en las inyecciones de la gripe, cuando está anticoagulado, se utiliza esa vía, ¿vale? No la intramuscular, puesto que si yo pincho el músculo y atravieso algún vasito, se puede crear un gran hematoma, porque, por ejemplo, estos pacientes, si se dan un golpe con una pared o se dan un golpe con algún otro instrumento, pues el hematoma normal que le sale, a ellos le sale mucho más grande. O puede tener peores consecuencias, un golpe o un traumatismo. Por lo tanto, la inyección intramuscular hay que intentar evitarla. O si se ponen, se deben de poner de una manera especial, en una técnica que evite el hematoma o el sangrado. Normalmente se pueden poner inyecciones subcutáneas o bien la vía intravenosa, que no hay ningún tipo de problema. Igualmente, cuando a estos pacientes, por ejemplo, se les saca sangre, la compresión que hacemos sobre la vena, o sea, el algodoncito que se te pone aquí, se le dice, no te lo quita hasta mucho más tiempo, o se le pone más apretado, por lo mismo, para que no sangre a través de esa vía, ¿vale? Porque toda posibilidad de sangrado es mayor en ello. Entonces, ese es el que hay que estar jugando con el nivel adecuado de coagulación y no pasarnos. Claro. Y si intervenimos de alguna forma, que no sangre más.
En cuestión de dietas, ¿hay que tener algún cuidado especial con los alimentos que comen estas personas?
Efectivamente, porque esto, el Sintrón y el Aldocumar, ¿vale? Son pastillas que son derivados de la vitamina K. Entonces, todo lo que favorezca el efecto que tenga sobre la vitamina K, pues puede modificar el efecto de la pastilla. Por ejemplo, vamos a hablar de, no son comida, pero son bebidas, el alcohol, ¿vale? Ahora hace calorcito, todo el mundo le gusta. La cerveza normalmente tiene vitamina K y puede disminuir el efecto de la pastilla, ¿vale? Entonces, no se debe de beber alcohol fundamentalmente, sobre todo cerveza, ¿vale? Y por ejemplo, si me dice alguien, yo es que voy esta semana a una comunión y tomo Sintrón, si está deponeo hay que brindar por la criatura una copita de vino y que sea una, pero fundamentalmente vino, no cerveza, que tiene ese efecto, ¿vale? Tampoco hay una dieta específica, o sea, la persona que tiene Sintrón, otro de los bulos que había antes, que había que hacer una dieta específica, había que hacer un poquito, quitarse de unas cosas, quitarse de la otra, ¿vale? Lo que sí es importante es que el alimento sea siempre lo más constante posible, o sea, que sean alimentos, siempre toma, alimentarse y comer a las mismas horas, ¿vale? Normalmente los alimentos que pueden tener más efecto son los que son ricos en vitamina K, igual que hemos dicho con la cerveza, que son normalmente las verduras de hojas muy verdes, los brócolis, las coles de Bruselas, las espinacas, las acelgas. No es que no lo tome, es que lo tome con moderación. Y si lo tomo, lo apunto, ¿vale? Por ejemplo, excesiva fruta, no quiere decir que una persona con síntomas no pueda tomar fruta, pero que no sea muy excesiva la cantidad de fruta que toma. Por ejemplo, también suele tener efecto las castañas, el chocolate. No es que, como hemos dicho siempre, la moderación. Y si la tomo, lo apunto y ya queda recogido. Y si he tomado un día acelga, pues la modificación o el análisis que me pueda dar al terapo puede ser a causa de esto. Normalmente lo ideal es que se tomen lo menos posible, pero no hay que hacer una dieta especial ni específica para ello.
Hablábamos de alimentación.
También el tabaco, que
eso, te iba, decir, eso precisamente te iba a decir, porque el tabaco precisamente es rico en vitamina K.
Exactamente, entonces el tabaco no es más igual que la cerveza. Siempre. Entonces, claro. Aparte de lo perjudicial que es para la salud, el que toma Sintrón normalmente suele tener ya una patología cardiovascular importante que no le aconseje el uso del tabaco o el abuso del tabaco. El tabaco está totalmente contraindicado en los pacientes que tomen Sintrón, ¿vale? Y la dieta es eso, sobre todo equilibrada, evitar exceso de grasa y evitar exceso de hoja verde, ¿no? Pero tampoco una dieta excesivamente
todo específica. Con moderación.
Exactamente.
Y además con organización.
Sí, el paciente anticoagulado debe de tener eso muy en cuenta y debe ser muy organizado y siempre tener presente qué es lo que toma, ¿no?
Precisamente, tarde o temprano en nuestra vida, pues tenemos que ir al dentista o tenemos que hacernos alguna cirugía.
Claro, alguna cuestión natural que pueda sangrarse.
Precisamente estos pacientes.
Fundamental siempre avisarlo con precaución, ¿vale? En una semana antes me voy a hacer esto. Normalmente el médico, el anestesista, cuando te va a hacer alguna prueba, alguna cirugía, te va a preguntar tus antecedentes, tus patologías, las medicaciones que tomas, sobre todo por esto, por si hay que prepararse. No toda la cirugía tiene el mismo riesgo. Hay cirugías que tienen más riesgo, que lógicamente hay que dejar el Sintrón un tiempo antes de la operación y hay que pasar a utilizar otro tipo de medicación, normalmente subcutánea, la inyección de heparina, que es otro anticoagulante, ¿vale? Que no es de uso oral, la heparina es de uso parenteral y por eso, bueno, se utiliza esta, ¿no? Entonces, normalmente hay que hacer una reducción, utilizar la heparina, o sus derivados, los de heparina de bajo peso molecular, y después volver a utilizar Sintrón. Por lo tanto, hay un periodo ahí de 15 días en el que vamos a estar retirando el Sintrón sin tomarlo y después volviéndolo a tomar progresivamente. Pero va a depender del tipo de maniobra, no solamente de cirugía. Por ejemplo, me voy a someter a una colonoscopia o a una endoscopia digestiva o pulmonar, pues eso nos va a obligar a modificar nuestro tratamiento con el Sintrón o con el Aldocumar. Hay unas pautas establecidas que nos dice paciente con tanta edad, maniobra tal, pues tiene un riesgo moderado, pues a muchos no se le quita. Por ejemplo, en cirugía menor o en pequeñas extracciones dentales ya no se suele quitar el Sintrón. Si tú tienes un buen control, no es necesario quitarte el Sintrón. Muchas veces te dice, mira, el día que te lo vayas a hacer, te haces el análisis del dedo aquí con el enfermero. Que tu control está bien, perfecto. Pues para adentro, se hace la cirugía menor o la extracción y ya está. En tanto en las extracciones o la cirugía menor, el profesional va a tomar una serie de precauciones específicas, va a utilizar medidas hemostáticas importantes, te va a poner, por ejemplo, alguna gasa especial en la extracción dentaria para que no sangre. O sea que, diciéndolo con tiempo, se puede hacer. Lo que no puede ocurrir es que muchas veces, pues cuando vamos a hacer cosas, o bien porque el profesional no lo ha preguntado o porque el paciente no lo ha comentado, pues nos encontramos allí con la situación y hay que demorar la actividad, ¿no? Por lo tanto, bueno, no pasa nada, se hace otro día, pero porque sí requiere un control especial para evitar que haya ese tipo de esto. Si ocurriera alguna hemorragia importante, ¿eh? Este tipo de anticoagulantes tienen como un antídoto, ¿vale? O sea, que se puede utilizar una pastilla o una inyección o un jarabe que tenemos en todos los centros de salud o en todos los centros sanitarios para el control de una hemorragia que no se coarta con lo que es la presión, que no se coarta con lo que es la sutura, o sea, que ese tipo de terapia puede hacer, ¿vale? Porque ahora comentaremos un poco de los nuevos anticoagulantes, si nos da tiempo, que yo veo que se
claro,
nos
no
come
si
el tiempo.
Ahí porque estamos viendo síntomas, como cuando tarde o temprano nos ocurre que tenemos vómitos, diarreas.
Sí, actuar. En caso, por ejemplo, de la diarrea, la primera medida, por supuesto, es tratar la diarrea para que se nos corte la diarrea, intentar hacer un tratamiento más específico con la dieta típica del arroz hervido con zanahoria, el pescado blanco, patatas cocidas, puré, sobre todo primero tomar muchos líquidos. Y normalmente no hay por qué dejar de tomar la medicación, ¿vale? Si se vomita en las dos horas siguientes a tomar el Sintrón, hay que tomar la misma dosis que habíamos tomado, para asegurar que ese Sintrón haga su efecto, ¿vale? Eso sí, si el vómito ya ha transcurrido, yo me tomo el Sintrón en la hora de la merienda, como hemos dicho que el habitual nuestros pacientes o la hora del té de los ingleses suelen tomársela, pues, y ha vomitado pues en esa madrugada, ya la pastilla del Sintrón ha hecho su efecto. Solamente en dos horas, que es un poco el tiempo del vaciado gástrico, es cuando tendríamos que tomar una dosis, la misma que hemos tomado, ¿vale?
También en la vida diaria tenemos que tener tiempo para relajarnos. Hablamos de practicar deportes o, bueno, eso supongo yo que será cuestión de usar también el sentido común, ¿eh?
Efectivamente. Normalmente hay que tener en cuenta la limitación de la persona y la patología que tenga, el tipo de deporte. Pero, por ejemplo, si no tiene un tipo de impedimento por su enfermedad cardíaca, el paciente puede hacer su vida absolutamente normal, ¿vale? Sabiendo que, bueno, que si hay riesgo de caída, el hematoma puede ser mayor, pues entonces no arriesgar demasiado en el deporte, quiero decir, no tomárselo excesivamente a pecho, si uno juega al pádel y está anticoagulado, pues no acercarse en exceso a las paredes, tener cuidado con los golpes, si uno monta en bicicleta, pues intentar no tirarse por un terraplén, porque es verdad que una caída puede repercutir en mayor efecto en ese sentido. Estamos diciendo que si tú te pegas un golpe en la cabeza, ¿vale?, por una caída fuerte porque no lleves el casco, pues lógicamente si estás anticoagulado, pues las medidas de observación, de evolución y de tratamiento o de pruebas complementarias será mayor si estás anticoagulado, puesto que el riesgo de sangrado puede ser mayor, ¿vale? Entonces, más que nada actuar con el sentido común. Pero un anticoagulado, salvo porque se tiene que hacer los análisis, tiene que ser una vida absolutamente normal, ¿vale?
¿Otras situaciones en las que haya que tener especial cuidado? Aparte del deporte,
normalmente el embarazo,
piercing,
el embarazo. Bueno, siempre que hay una penetración a nivel de nuestra piel y de nuestra carne y que se pueda sangrar, pues lógicamente sabemos que ese riesgo está ahí y hay que decirlo, piercing y demás, efectivamente. No están recomendados, o sea, yo no. Pero bueno, que es verdad que en el gusto tampoco están contraindicados. Quiero decir, porque una práctica de tener ahí el piercing, puede haber infección, pero bueno, que no están contraindicados los piercing en un anticoagulado. Lo único que la opción de ponerle el piercing, pues tiene más riesgo, ¿vale? Y
el embarazo.
El embarazo, puesto que esto es una medicación totalmente contraindicada en el embarazo, ¿vale? Entonces, si una persona está anticoagulada y le falta la regla, una mujer le falta la regla, debe de decirlo rápidamente a su médico para, aparte de hacerle el test del embarazo y determinar el diagnóstico del mismo, pues retirar la medicación anticoagulante y pasar a otro tipo de terapia, para que su efecto sobre su enfermedad se siga manteniendo, pero no tenga efecto sobre el feto, ¿vale?
Incluso es recomendable darle de mamar.
Sí, en principio la lactancia materna, porque normalmente la mujer cuando está embarazada y hasta que no un poco termina un poquito la lactancia, normalmente pues se le recomienda que siga con las medidas parenterales de parinización o lo que sea, pero no la anticoagulación oral, ¿vale? Pero no hay ninguna contraindicación en eso. yo ya, como no nos queda mucho tiempo, decir que muchos pacientes, si es verdad que en los últimos 2-3 años han aparecido una medicación nueva que evita los controles periódicos del sintrón. No todas las personas anticoaguladas pueden utilizar esta medicación nueva, ¿eh? Xarelto, Pradaxa son los medicamentos más habituales. Son un nuevo anticoagulante que va por otra vía, no por la vitamina K, ¿eh? Que evita la coagulación, ¿vale? Que se toma normalmente 2 veces al día, ¿vale? Y que no necesita los controles periódicos que necesita el sintrón. Es una de las principales ventajas de este tipo de anticoagulación, ¿eh? Si es verdad que no lo pueden tomar todo el mundo, como he dicho, no sirve para todas las enfermedades, ¿vale? Y, por ejemplo, los operados, los miembros inferiores, no se pueden utilizar este tipo de medicación. Normalmente son para cardiopatía no valvular, ¿vale? Y normalmente este tipo de pacientes, cuando tienen un sangrado, hay que avisarlo más, puesto que no existe ese... Vamos, no existe, sí existe. Pero no es un antídoto tan fácilmente asequible como el que tenemos en los centros de salud, ¿vale? Nosotros tenemos vitamina K, pum, se le pone y tal. Pero en este tipo de nuevos anticoagulantes, normalmente hay que hacerlo a nivel de hospitalario, necesita pues un tratamiento un poquito más específico, ¿vale?
Al final se resume todo en control, control, control.
Sí, saber que uno está tomando esa medicación, que lo hace por su bien, evidentemente, y que debe tener un poquito de control para evitar que eso se vaya un poquito.
Complicaciones.
Y complicaciones, como hemos comentado.
Que puedan surgir.
¿Vale? La verdad que es una medicación que se lleva utilizando muchísimos años y que muchos de los pacientes van a seguir utilizando. O sea, que estos nuevos anticoagulantes no son del todo la panacea para todos los pacientes. A muchos sí le ha facilitado el control, pero a otros tienen que seguir haciéndolo.
Y como bien dice, se va avanzando. Pues muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un tema muy interesante. Además, un tema que no habíamos tratado en este espacio.
Sí, eso
los
comentábamos.
Pacientes anticoagulados, que, como decimos, son bastantes y va ascendiendo la cifra de personas en el mundo que tienen que tener este tipo de tratamientos. Gracias, como digo, y como siempre, en la vida hay que usar el sentido común para todo.
Evidentemente, ¿vale? Un saludo a todos.
Gracias, Jesús, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero que el tema de hoy les haya interesado. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber. Queremos saber.